La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Amigos, las 13 horas y 5 minutos ya estamos del otro lado la segunda parte. Segunda parte de nuestra mañana de COPE en Vigo. Acabamos de contarte en nuestro boletín COPE de las 13 horas lo que pasa en España y en el mundo. Es hora de actualizar contenidos informativos con lo que pasa aquí, más cerca, en Vigo. Segundo boletín de la mañana. Segundo avance informativo que hacemos con nuestra compañera María Jesús Argibay, que viene con papeles, cosas nos va a contar seguro. A ver, seguro. María Jesús, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas. Ignacio López Chávez ya es oficialmente el nuevo delegado territorial de la Xunta aquí en Vigo, un organismo que se creaba en el 2009. Han hecho referencia a ello tanto el propio López Chávez como el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En ambos casos hacían referencia a ese inicio de la actividad como todo lo que va a heredar, pero se remontaban al 2009 en las dos ocasiones, algo que llamaba la atención, y hablaban de las dos predecesoras, Lucía Molares y María José Bravo Bos. Recordamos que ha sido cesada el pasado 8 de octubre, momento en el que se anunciaba que López Chávez ocuparía su puesto. Ha anunciado que es una satisfacción como vigués poder asumir este reto, que entiende lo va a llevar a cabo desde la humildad, desde el trabajo y desde la colaboración, que es fundamental para López Chávez entre las administraciones. Retos o deberes que parece que la Xunta tiene como obligatorios o que tiene pendientes aquí en la ciudad y que va a poner al delegado al frente: el área metropolitana, la consolidación del Álvaro Cunqueiro como el hospital que pretende ser referente de toda la comunidad autónoma y del resto de España, y también la ciudad de la justicia. Ha anunciado Alfonso Rueda que se va a volver a presupuestar esa partida para que se ponga en marcha. Depende todo de la cesión de los terrenos que desde hace tiempo están esperando por parte del Ayuntamiento vigués. Las carreteras nos han dejado malas noticias. En toda la comunidad autónoma, 74 accidentes han sido atendidos por el 061, 33 de ellos en la provincia de Pontevedra durante el puente del Pilar. Desgraciadamente volvemos a ser los primeros ocupando ese ranking.
El número de accidentes, sí.
Y un joven de 20 años ha resultado grave al caerse a motocicleta que conducía y colisionar posteriormente con un turismo que circulaba por la vía, concretamente en Baladares. El accidente se registraba alrededor de la 1:10 de la mañana y en este caso, bueno, pues resultaba grave. El consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, confía en que la jornada de 24 horas de huelga que hoy viven los trabajadores del Álvaro Cunqueiro para denunciar las deficiencias que a su entender hay en este centro sea la última que se viva. Quiere llegar a acuerdos, a mejoras, desde el diálogo. Un consejero que ha hecho esas declaraciones aquí en nuestra ciudad, asistía al acto de nombramiento de Ignacio López Chávez como delegado territorial de la Xunta y posteriormente se desplazaba a Nigrán, donde visitaba el centro de salud de Panxón. Las obras del nuevo centro se han acabado en el plazo comprometido. El consejero de Sanidad ha visitado la infraestructura, que cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros y una superficie construida de 1.375 metros cuadrados. Y ya no está Ignacio López Chávez al frente del puerto para sacar pecho hoy,
pero menuda jornada.
Tres buques hoy van a atracar en el puerto vigués, 8.500 personas a bordo, que algunas de ellas ya están visitando nuestra ciudad desde primera hora de la mañana.
Pues nos alegramos porque además les acompaña el día, que es la mejor manera de llevarse impresa en la retina una bonita imagen de la ciudad. María Jesús, gracias, un saludo.
A las 2:20, mediodía informativo.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, con todo un Mazda CX-3. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en la ciudad todo ocurre muy deprisa, hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Augasa, en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen. Bien, hasta aquí nuestra entrevista con el Mazda CX-3 en Augasa, orgullosos de Mazda.
Revitaliza. Apúntate a compostaxe. A compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. A Deputación poñerá a disposición dos concellos composteiros comunais e individuais para que poidas participar neste novo sistema de tratamento de lixo. Revitaliza e apúntate o compost. Leva a parte orgánica do lixo os composteiros. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
COPE Vigo.
Nuestro programa viajero, el tiempo, el espacio, área metropolitana, hoy nos lleva a un concello muy bonito y además que está situado en una zona privilegiada, como es toda la zona del Baixo Miño. Nos vamos hasta Rosal y saludamos a su alcalde, don Jesús María Fernández. Bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días.
Es un momentito, unos minutos en nuestra mañana, bueno, pues para acercar la realidad de distintos concellos a nuestra audiencia. Hoy nos toca acercarnos a uno que es famoso, yo creo que, entre otras cosas, por su producción vitivinícola, por su producción de flores, porque el Rosal es algo especial en estos ámbitos, ¿no?
Pues sí, realmente es una de las cosas más atractivas que tiene nuestro concello. Tanto la flor como la huerta, como el vino, por supuesto.
Estamos hablando de valores en alza que con el paso de estos últimos años han conseguido ponerlos en valor, en el sentido de que ya no es producción para la propia casa, ya no es para el autoconsumo, sino que está dando muchos puestos de trabajo, ¿no?
Pues sí, realmente el sector primario, tanto la viña como el vino, con las numerosas bodegas que están aquí implantadas, que durante el año tienen un numeroso porcentaje de personal fijo durante todo el año para mantenimiento y para bodega, y luego los temporeros en época de poda, de vendimia, de limpieza, que bueno, es un puntal importantísimo para nuestra economía. Y si a eso le añadimos que los viveros, ahora la flor cortada, el tipo invernadero está decayendo, pero sí está, tiene un gran auge el viverismo. Está en toda la zona de la ribera, sobre todo Eiras, Tabagón, las orillas del Miño, que prolonga el viverismo de Tomiño.
¿Por qué está en decadencia lo de la flor? ¿Ha pasado, por ejemplo, al vecino concello de Tomiño, o es que han cambiado y se busca otro tipo de producción distinta?
De la flor cortada ahora se usa menos, quizá se usa más. ¿Por qué? Porque los almacenes la flor cortada la traen de fuera. Y producirla aquí, pues bueno, le sale seguramente bastante costoso, porque tiene que ser un invernadero, tiene unos cuidados especiales, y el viverismo es más de aire libre, con lo cual es más lento, pero a su vez pues dura más la planta, tarda más en generarla, pero luego tiene mucha más duración para meter en el mercado. Y sobre todo, pues eso, con ahora que decayó también un poco debido a la caída en el urbanismo y en la obra pública, pero todavía tiene salida, y aquí se han instalado viveristas que tienen una cadena de distribución por toda Europa que les mantiene.
Bueno, pues entonces ahí estamos hablando de puntales importantes para la economía de un municipio que tiene, ¿cuántos habitantes aproximadamente tiene Rosal?
No llega a 7.000, 6.700 aproximadamente.
Sí. Estamos hablando de uno de los concellos en los que, como se suele decir, se conoce todo el mundo.
Pues sí, o casi todo el mundo. Se mantiene la población, es curioso, es un concello que hace muchísimos años no llega a 7.000, pero no baja de 6.500, está oscila 100 arriba, 100 abajo, pero se mantiene desde hace muchísimos años la población.
Bueno, pues vamos a hablar ahora ya un poquito más de la actualidad del concello. Se renovó, como todos saben, la corporación municipal hace unos meses, después de las elecciones municipales. Ahora mismo, ¿en qué situación estamos? Yo me imagino que ya embarcados en la preparación de los presupuestos del próximo año.
Sí, efectivamente. La semana que viene ya tenemos puesto cita de reunión con la intervención para ir perfilando y sacando las primeras líneas de presupuesto de 2016 y empezando a presentar también algunos proyectos. Acabamos de aterrizar prácticamente en la nueva legislatura y estamos organizando pues el tema de proyectos de futuro.
¿Unos proyectos de futuro que pasarían fundamentalmente por dónde, señor alcalde?
Hombre, una de las cosas que tenemos ganas es hacer un concurso de ideas, ya que estamos redactando, aprobar el plan especial. Una de las cosas que queremos sacar adelante cuanto antes es aprobar el plan especial de la Plaza del Calvario, todo el entorno, y el plan general, que lo tenemos pendiente de aprobación provisional, y queríamos a lo largo del año 16, ya este año está finalizando, pero el año 16 dejarlo aprobado definitivamente, y con ello el entorno de la Plaza del Concello, la Plaza del Calvario, que es un plan especial muy ambicioso, muy bonito, ya lo aprobamos inicialmente, y que con ello lleva la actualización, la modernización de la Plaza del Concello, tan necesitada de un retoque.
Que es el núcleo fundamental o el núcleo central del concello, el de Rosal.
Sí, efectivamente, es el núcleo principal, porque es la zona de la vida, de la vidilla del ayuntamiento. Es punto de encuentro de numerosas citas, tanto gastronómicas, la feria del vino, las fiestas, actividades culturales, deportivas, todo gira en torno a esta plaza, con lo cual la idea del grupo de gobierno es hacer un concurso de ideas para que participen gente con novedosa, gente interesada en proyectos de este tipo, porque al ser una obra tan interesante necesita que aporten ideas gente especializada.
Bueno, ¿y cómo ven ustedes el tema de las infraestructuras, de las comunicaciones en la zona? Porque sabemos que, por ejemplo, ese vial que iría desde Tuy a La Guardia todavía no está concluido. Yo me imagino que estarán deseando que esto termine de una vez, ¿no?
Es una lástima, efectivamente. Es una de las cosas que nos quedó ahí parada debido a la crisis, evidentemente. Cuando se intentó llevar adelante, pues, un poco las protestas vecinales, la oposición que había contra el trazado y tal, retrasó tanto la ejecución, que ahora, pues, solo conseguimos sacar el tramo que cruza el Rosal, de Goyán, del Puente Internacional, hasta La Guardia, esos 12 kilómetros, que le dan, pues, bueno, una vida importante, tanto a La Guardia como al Rosal, pero faltan los 15 kilómetros intermedios del Concello de Tomiño hasta Tuy, que desgraciadamente pues está, vamos, yo estoy interesado, estoy hablando a menudo con la Consellería de Infraestructuras, a ver cómo va la cosa, pero está muy parada. Sinceramente no conseguimos relanzarlo y sería un puntal importantísimo para esta comarca, puesto que nos acercaría a Vigo en la mitad de tiempo.
Porque ahora mismo, viniendo desde el Rosal a través de Tuy, todavía les lleva más de tres cuartos de hora, ¿no?
Rosal, claro. De Rosal a Tomiño son 5 minutos. Uh-huh. Pero luego, claro, tenemos el inconveniente de Tomiño a Tuy. Y ahí sí se pierde, pues, 20 minutos.
Alcalde, hablaba usted hace un momentito que estaban trabajando ya en los presupuestos del año que viene. Preocupación que he detectado en prácticamente todos los concellos es la política social, por el tema precisamente de la incidencia que ha tenido la crisis en capas sociales de todos los concellos. ¿Ustedes esto lo viven también?
Sí, es uno de los puntos importantes que tenemos que tomar en consideración a la hora de elaborar los presupuestos del año que viene. Eso, alguna infraestructura y alguna inversión más, pero sobre todo atender las necesidades sociales, que son bastantes, por no decir muchas.
¿Nota que va habiendo algo de más movimiento en el concello o todavía se nota que estamos o que seguimos lastrados por la crisis?
Poco, pero hablas con los vecinos y, bueno, ves que ya hay vecinos que encontraron trabajo, uh-huh, bien, no en el concello como uno le gustaría, pero bueno, por lo menos desplazándose a Vigo, a la zona de influencia. Sabemos que dependemos, pues, muchísimo de Vigo, de ahí la importancia del área metropolitana. Uh-huh. Vigo, Porriño, Mos, pero sí se va encontrando trabajo. No es el trabajo que uno desearía, posiblemente, pero bueno, al menos hay gente que empieza a encontrar trabajo, que aunque sea temporal, pero bueno, algo es algo.
Bueno, yo quería aprovechar ya en la recta final de este primer encuentro que mantenemos con don Jesús María Fernández, el alcalde de Rosal, que nos invite a la gente, a los que todavía quizás no conozcan Rosal, para que se acerquen y disfruten de esta villa a orillas del río Miño.
Sí, efectivamente. El Rosal es un punto, presumimos, de un microclima especial. Ahora, concretamente, acabamos de celebrar esto de este fin de semana, la fiesta del Cabaqueiro, una fiesta muy interesante para nuestra historia. Celebramos la Feria del Vino en verano, el fin de semana anterior, el 25 de julio, que es también ya está a punto de salir publicado, está declarada como Festa de Interés de Galicia. Tenemos unas rutas de senderismo preciosas, interesantísimas, tanto culturalmente como paisajísticas, a lo largo de la ribera todo del Miño, que nos une con Tomiño, a través de Eira hasta Vagón, uh-huh, hasta el casco urbano, hasta el centro del Rosal, pasando por la área naturaleza de las Aceñas a las orillas del río Tamuxe, todos unos puntos interesantísimos paisajísticos, y luego nos lleva hasta la Sierra de la Groba, con la ruta de los molinos, de los molinos de Pico Nofolón, que es el atractivo turístico más importante de la comarca, debido a que es el único conjunto de molinos de Galicia y quizá de España, de la envergadura que tenemos aquí en el Rosal. Son 67 molinos.
Unos detrás de otro, para arriba y para abajo. La verdad es que es una visita que recomendamos también a nuestros oyentes porque es una auténtica maravilla. Pues don Jesús María Fernández, alcalde de Rosal, gracias por estar con nosotros en nuestra área metropolitana. Seguro que hablamos en breve. Un saludo muy cordial. Gracias.
A cuando quieran. Gracias. Buenos días.
¿Quieres mirar la vida con toda claridad? En Federópticos Suiza corregimos tus problemas de visión con un ajuste perfecto. Y si vienes ahora, podrás beneficiarte de hasta un 50% de descuento en todos los cristales graduados. Además, en Federópticos Suiza te graduamos la vista con las máximas garantías profesionales para que puedas mirar la vida con toda claridad. Federópticos Suiza, tu óptica de confianza. Avenida Florida 1, Traviesas, Vigo.
Suministros Fontana, reforme su baño y aprovéchese del plan Reforma 15 de la Xunta de Galicia. Hasta un 40% de descuento. Oferta válida hasta el 16 de noviembre. Reforme su baño con garantía y calidad. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
COPE Vigo.
Las 13 horas y 21 minutos, con nosotros tenemos en nuestro espacio Que hay de lo mío. Hoy nos vamos a acercar a una asociación, a una ONG bien conocida y bien querida como es Cáritas, Cáritas Diocesana, para hablar con su máximo responsable, con su director, que es don Ángel Dorrego. Don Ángel, bienvenido, un saludo.
Hola, Juan, buenos días.
Para poner encima de la mesa un proyecto largamente acariciado en el que seguís trabajando, que es el poder hacer en Vigo un servicio de recogida de ropa usada, que además de dar algún puesto de trabajo con toda seguridad, pues daría también muchas facilidades para mucha gente poder hacerse con ropa a un precio más asequible, a la gente que todavía lo está necesitando más, ¿no?
Efectivamente, nosotros ya lo que estamos haciendo últimamente ha sido recoger en las parroquias todos los excedentes de ropa que éstas tienen, trasladarlo a una empresa de Cáritas que hay en el País Vasco, en donde se recicla. Y, bueno, nuestra idea es hacer una empresa de inserción. Entendemos que con 10, 11 o 12 empleados, pero para ello necesitamos previamente la colaboración del concello, mejor dicho, que el concello saque con cláusulas sociales a licitación pública la recogida de los residuos, porque él es el titular de esos residuos. Pero por diversas circunstancias, hasta el momento no ha habido posibilidad, no sabemos cuándo lo van a sacar, porque nosotros tenemos ya todo más o menos preparado para hacerlo.
¿Qué se necesitaría? ¿Una red de contenedores especiales por todo el casco urbano?
Efectivamente, claro, el que nos tiene que dar la autorización es el ayuntamiento, y para que nos den autorización tiene que haber una licitación. O sea, no podemos poner contenedores rojos en la calle pues para que allí la gente eche la ropa. Y si no tenemos en Vigo la recogida, en las parroquias se recogen pues cantidades pues 10 veces menor que la que se recogería pues teniendo contenedores.
Ahora mismo ese servicio sí se está haciendo de forma todavía no exactamente bien organizada, como comentaba usted, a través de las Cáritas parroquiales.
Las Cáritas parroquiales reciben y recogen ropa, aquellas que tienen ropero, ellos allí miran la buena, la que está buena, que es la que se llega a las personas, y la otra nosotros pasamos con una furgoneta a recogérsela para mandarla a esta empresa de Cáritas también que hay en el País Vasco, que se dedica a la reutilización, reciclaje y todo el proceso posterior, proceso que nosotros después también tendríamos aquí, y esto pasaría por abrir una tienda de segunda mano pues con auténticos productos, pues que son productos que muchos vienen con la etiqueta todavía.
De gente que ni siquiera la ha estrenado.
Efectivamente, sin estrenarse, claro, eso pues lo prenda posiblemente que más pueda costar, pues podría costar 25 euros, desde 1 euro, 2 euros, 3 euros. Con eso se financiaría parte del trabajo de los empleados de la empresa de inserción Cáritas. En este caso, haría una empresa de inserción y haría ahí en el...
Oye, por cierto, que quizás a mucha gente se le escape el trabajo de reciclado de la ropa que no esté en buen uso, que esté ya muy estropeada, que no valga para poner a la venta o para entregar a personas necesitadas. ¿Ese proceso en qué culmina? ¿Qué se hace con esa ropa?
Bueno, vamos a ver, de la ropa que se nos entrega en la bolsa, la persona cuando llega a una donación, el 15% es vendible en una tienda de segunda mano. El 45% se reutiliza. Reutilizar significa pues ponerla completamente bien, limpia y todo lo demás, y si no se vende aquí en España o si no se utiliza en España, pues hay acuerdos con Rumanía, hay acuerdo con países del este, hay acuerdo con países del sur, de América, en donde pues muchas veces se demandan a las Cáritas de estos lugares, previo pago de unas tasas establecidas con los gobiernos, y después esas Cáritas entregan esos, digamos, 100 kilos de ropa, 200 o 300 kilos de esas balas, a unas personas a las cuales previamente se les ha dado la autorización, que por su poca capacidad de generar recursos, que se vayan a vender pues en Chile o en Perú, encima pues de algún animal de carga o esto, pues por los pueblos, con lo cual van haciendo algo para su sustento. Uh-huh. Hay otro tanto por ciento que se manda a los países del Oriente Medio, donde se separa pues lo que tenga de algodón una prenda con lo que tenga de acrílico, y ahí es donde entran las grandes multinacionales a comprar precisamente pues el algodón, la lana o esas cosas. Zara o esas entidades van allí a comprar, con lo cual se están dando también trabajos en esas zonas del mundo. Y después hay un 10%, que es el 10%, independientemente de que se pueden hacer borras, se pueden hacer rellenos de colchón y esto, después hay alguna de esas que ya no vale para nada, que es casi, pongamos en la palabra, estiércol, uh-huh. Y esa precisamente por lo que se hace pues es en un crematorio que hay especial, pues se hace un crematorio que tiene que estar oficialmente
controlado,
ya establecido por el gobierno.
Bueno, pues es una iniciativa que está madurando Cáritas, a ver si también desde el ayuntamiento de nuestra ciudad se pone un poquito de agilidad y interés en él.
Veces, pero claro, están esperando también uh-huh. la oportunidad de sacarla, porque claro, como nosotros, igual que nosotros, que vamos con esa idea, hay
puede haber
otras entidades.
Correcto.
Que van con otra idea.
Y es un concurso, y es un concurso público. Pues don Ángel Dorrego, le damos las gracias por atender nuestra llamada, un cordial saludo y a ver si va hacia adelante esa iniciativa. Gracias, un saludo.
Vale, muchas gracias.
Asunta de Galicia informa.
Os servizos de urxencias do Hospital Xeral e do Meixoeiro quedan pechados tras o seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Por lo tanto, todas as urxencias hospitalarias do Xubi serán atendidas no novo Hospital Álvaro Cunqueiro.
Sanidade Pública de Galicia. Entre todos, de todos e para todos.
Amigos, estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa. Nos metemos de lleno en nuestro rincón del vinilo. Acabamos de recuperar un disco, evidentemente de vinilo, del año 1968 de un gran cantante de Gales que sigue en activo, que sigue grabando, pero que ya tenía grandes éxitos como este que se titula Sírvete tú mismo, Help Yourself, el Stone Jones.
Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you.
I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share?
Una voz inconfundible, la de Tom Jones, que nos servía para acompañar y poner el cierre al programa de hoy. Gracias por vuestra atención. Saludos de Juan Carlos Figueral y de Juan Lago. ¡Hasta mañana! Just help yourself.